Estamos a 42 días del kickoff de una nueva temporada en la NFL y de a poco los jugadores le siguen comunicando a sus respectivos equipos su decisión de no jugar la siguiente campaña por un temor o el riesgo constante de un contagio por COVID-19. Los jugadores tienen hasta el 4 de agosto para hacer conocer su decisión y esa decisión, señores, no es criticable. Me parece increíble haber escuchado a algunos poner en duda el compromiso de los jugadores porque, claro, los equipos y la liga están tomando medidas máximas de prevención. Pero déjenme decirles algo, cada uno es responsable de su salud y la de los suyos. Hay quienes recientemente acaban de ser padres o están por serlo. Hay quienes tienen padecimientos preexistentes, riesgos a nivel familiar o simplemente es una decisión personal y debería ser absolutamente respetable, porque si la liga les está dando esa posibilidad, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Además, Marquise Goodwin ha sido varias veces por parte de los aficionados insultado. Marquise Goodwin, quien perdió 3 bebés. Y en la última ocasión, cuando perdió 2 de ellos, ni siquiera pudo estar con su esposa por haber elegido el fútbol americano. En esta ocasión dice no, da un paso al costado para quedarse con su mujer y con su pequeña hijita. Señores, seamos más humanos, seamos más empáticos y que la pandemia no sea de insensibilidad. Bienvenidos todos a esta edición de NFL Live. Mi querido Fer Tirado, un gusto saludarte. Y a propósito, pues tenemos la situación de varios coaches, entre ellos, por ejemplo, Bruce Arians, 68 años de edad, ha superado 3 tipos diferentes de cáncer y va a estar toda la campaña con caretas y máscara.
Sí, Karim, me da mucho saludarte. Cada caso es bien particular, como lo mencionaste atinadamente al inicio, así como tampoco se les puede criticar a los que decidan sí estar. Hay quienes dicen que eventualmente esto contagiará a todos y que sería entonces una decisión equivocada el no alistarse en la línea de trabajo en este momento. Como lo dijiste, creo que nadie somos capaces de poder juzgar esta decisión. Cada quien evalúa los riesgos, cada quien evalúa el dinero que pierde, el dinero que perderán ellos, que no nos quitarán a nosotros. En fin, lo que sí es un hecho es que las cosas se están complicando. Hoy en las instalaciones de entrenamiento de los Bills mandan a los novatos de vuelta a casa después de 5 tests positivos. Y eso, bueno, pues alentará el proceso de pretemporada, al menos para el equipo de Buffalo. En las mayores seguirá siendo una referencia para la NFL. Los Phillies cancelan su serie de este fin de semana y eso evidentemente impacta las decisiones que va a tomar la NFL. El panorama se está oscureciendo y eso tampoco lo podemos tapar con un dedo.
Y esos 5 casos que ya mencionabas de los Bills, Fer, se tienen que sumar a lo que ya decía la Asociación de Jugadores, Pablo Viruega, un gusto saludarte, que hasta ahora, hasta este momento, iban 21 casos más que dieron positivo a pruebas previas al training camp. Ahora se suman estos 5 por parte de los Bills.
Así es, Cari, saludos a todos aquí en NFL Live. Le agregaría uno más que acaba de darse a conocer en Minnesota. Anthony Barr, el linebacker, es colocado en esta lista especial de COVID-19. No quiere decir que haya dado positivo a la prueba. Esta lista, la ponen a los jugadores en esta lista ya sea que porque puedan dar positivo o porque hayan estado en contacto con alguien que dio positivo. Así es que seguir de cerca también las noticias en Minnesota con Anthony Barr.
Sin duda alguna, Sergio Dib, un gustazo saludarte y tenerte acá en NFL Live. ¿Será casualidad que la mayoría de los casos que se han dado a conocer de jugadores que deciden dar un paso al costado sean de los Patriots?
No quiero pensar mal, Cari, la verdad. Dudaría que Bill Belichick llegara hasta este extremo de sabiendo que no hay tantas posibilidades reales de que Nueva Inglaterra sea campeón esta temporada, invitar a sus jugadores a hacerse un lado. La verdad no me atrevería yo a ponerlo sobre la mesa y no quisiera pensar que esa es una posibilidad real. Pero mientras tanto, LeSean McCoy, Cari, un corredor que suena como un súper veterano, pero tiene 32 años, tampoco es un anciano, va a jugar junto a Tom Brady y Rob Gronkowski en Tampa Bay. Así que sigue mejorando la ofensiva para Brady.
Sergio, nada más te quiero preguntar, perdón, Cari, que interrumpa. ¿Consideras una posibilidad que hoy Nueva Inglaterra esté planeando, que lo está haciendo deliberadamente y que los jugadores estén aceptando perder dinero solamente porque Belichick les diga que no tienen posibilidades de ganar? ¿Lo consideras como una posibilidad real eso?
No era sarcasmo. No, por supuesto que no. De hecho, el que lo puso sobre la mesa hace, me parece, dos programas, unas 48 horas, fue Lalo Varela, que dijo que pues que son los Patriotas y que la historia de Bill Belichick y su reputación, y que lo había escuchado en Estados Unidos con Colin Cowherd. Correcto. Al que yo le contesté, es un gran analista, pero es sumamente polémico. No, yo no, no creo que eso sea real.
Gracias, Sergio.
No, de acuerdo.
No, no. Oye, lo que sí es un hecho es que mientras más pronto les notifiquen su decisión a los equipos, pues más margen de maniobra les dejan, no nada más en el salary cap, sino también para ajustar sus piezas y pensar quizá en la agencia libre. Pero bueno, ya les decíamos, señores, algunos jugadores han optado por no jugar en esta temporada 2020 por un riesgo de contagio. Sabemos que estamos en medio de esta pandemia de el COVID-19. Aquellos con bajo riesgo a contagiarse por el virus tendrán un salario de $150,000, mientras que los que sean de alto riesgo recibirán $350,000. Y pues ahí están algunos jugadores destacados. El corredor Damien Williams de los Chiefs, esta sí que era una pieza importantísima de los campeones. También está el linebacker Dont'a Hightower de los Patriots y el profundo Patrick Chung, el receptor Devin Funches de los Packers y Marquise Goodwin de los Eagles. Como verán, son nombres obviamente destacables, y estas son también otras de las ausencias que tendremos ya confirmadas para este 2020, empezando con el nombre de Nate Solder de los Giants, Marcus Kanen de los Patriots también, John Atkins de los Lions, Eddie Goldman de los Bears y Michael Pierce. Lauren Duber, Donner de Tariff de los Chiefs también, y el equipo de Minnesota publicó este mensaje recientemente en su cuenta de Twitter. Los Vikings han colocado a linebacker Anthony Barr en la lista de reserva por COVID-19, así que esta información es de último momento del equipo de los Minnesota Vikings, anunciando pues esta situación con Anthony Barr en la lista de reserva. Son varias las ausencias, son varios los nombres destacables. ¿Cómo puede impactar en conjunto todas estas ausencias que sabremos que tendremos para el 2020, Pablo?
Bueno, va a impactar desde luego en el número de jugadores que se ausenten en un equipo, y en este caso el conjunto de los Patriots, tomando en cuenta algunos de los titulares que están involucrados, sobre todo Dont'a Hightower, y tomando en cuenta los que han perdido en la pretemporada el conjunto de los Patriots. Tom Brady, uno de ellos, Hightower, varios líderes de los Patriots. Creo que es al equipo que más le va a impactar, porque son los líderes los que han perdido. Creo que les va a impactar más a ellos. Pero de los otros, mientras más rápido sepan los coaches, mejor para encontrar suplencia, mejor para poderse acoplar a esta situación.
Y además de encontrarles acomodo a otras piezas, Sergio, económicamente, ¿cómo beneficia también que los jugadores anuncien cuanto antes esta decisión a los equipos?
Sí, de acuerdo, Cari. Ahí sí, por ejemplo, yo ponía ayer aquí en NFL Live sobre la mesa que lo primero que pensé cuando escuché que la NFL extendía el plazo hasta el martes 4 de agosto, le daban la oportunidad a los jugadores de definir si querían o no participar en la siguiente temporada, ahí sí que lo primero que pensé fue: es que dentro de tantos problemas económicos que ha representado la pandemia para el deporte y específicamente para la NFL, de cobrar $3 o $5 millones al año a que tu jugador se haga a un lado y solo cobre $150,000 o $350,000, ahí sí creo que es una posibilidad en la que la NFL puede recuperar algo de dinero. Ahí sí de verdad lo pongo yo sobre la mesa. Pero bueno, el punto es que sí se van debilitando los equipos. Kansas City, por mencionar, hablabas ya de lo de Duvernay Tardif, el liniero ofensivo, jugó todas las jugadas del Super Bowl en el que fueron campeones en febrero pasado. Y Damien Williams, su corredor titular hasta la temporada pasada. Así que ya van dos bajas para Kansas City, sensibles a la ofensiva de Pat Mahomes. Claro que son perjudicados por el COVID-19.
Sí, son muy significativas, Fer, pero además es la única liga que realmente les está dando esta opción de retirarse antes de comenzar la temporada, dejándoles, digamos, un sueldo significativo para que puedan dar un paso al costado si es que no se sienten seguros de llevar a cabo esta campaña. Pero aún no tenemos muy claros ciertos lineamientos. Sabemos que si deciden dar ese paso al costado, después ya no se pueden echar para atrás. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si un jugador ya sobre la semana 1, 2, 3, 5, la que sea, decide hacerse a un lado?
Claro, Cari, porque eso va a pasar. difícilmente habrá una vacuna distribuida a nivel internacional antes de que termine este año, o lo hará terminando este año. Es bien difícil predecir lo que va a pasar, pero es casi un hecho que eso no va a ocurrir. Y por ende, va a haber casos positivos como los que se están presentando. La pandemia está fuera de control, esa es una realidad. Y cuando empiece a haber complicaciones en tu compañero y con su familia, ¿cuántos otros van a tomar la decisión sobre la marcha? Esta temporada va a ser atípica. Alguien me preguntaba mi pronóstico para arrancar hoy, por ejemplo, la NBL. Si es que si es difícil pronosticar el deporte profesional, es mucho más difícil en esta era que no sabes ni siquiera quiénes van a llegar sanos, quiénes van a llegar completos y cuántos van a tomar la decisión de bajarse. Cuando llegue el momento de tomar esas decisiones, a muchos de ellos, incluso el tema económico, como el que mencionas, Sergio, claro, pues poco les va a importar, ¿no?
Y otra cosa, Fer, hablabas bien de los que puedan dejar el equipo o los que puedan verse contagiados. ¿Qué sucederá si se presenta una situación como la que se presentó en MLB con la cantidad de infectados en los Marlins? Claro. Porque hay que recordar que la NFL y la MLB no están en una burbuja, imposible que estén en una burbuja. Entonces, ¿qué va a hacer la NFL? Seguramente tendrá un plan. El hecho de que no sepamos ese plan no quiere decir que no hayan planificado qué va a ocurrir, pero algo va a tener que suceder, ¿no?
También pienso que es momento de que la NFL, junto con los equipos y la Asociación de Jugadores, empiecen a considerar qué pasaría a lo largo de la temporada regular si, digamos, 5 jugadores de un mismo equipo salen positivos o el 10% del roster sale positivo. Habría que poner sobre la mesa un número de jugadores o un porcentaje del roster para que te den la posibilidad de postergar tu partido. Quizá de decir, si tienes más del 10% de tu equipo contagiado y positivo, puedes optar por no jugar ese fin de semana a tu encuentro porque te ves claramente afectado. Creo que es momento de que también empiecen a dar eso a conocer y lo pongan sobre la mesa.
Correcto, es muy difícil para algunos que preguntaban ¿por qué no se puede hacer una burbuja como en la NBA? Logísticamente no, es prácticamente imposible, son monstruos muy distintos y si corre peligro la temporada, pues me hace pensar que tendría que haber un contagio masivo en varios equipos. Esto es lo que decía Sean Payton, no me sorprenderá si algunos juegos se cancelan, habrá algunos equipos con jugadores de una posición específica que simplemente no podrán jugar y eso es algo que sabemos, creo que la liga entiende eso y creo también que los entrenadores, como el caso de Sean Payton, se están viendo sumamente flexibles y comprensivos con la situación para poderse adecuar a las circunstancias. Y a propósito también, los Dallas Cowboys anunciaron que se cancelan sus abonos de la temporada 2020, aunque aún esperan contar con un número limitado de aficionados en su estadio. El equipo envió este jueves un correo electrónico a los dueños de boletos de temporada para explicarles sus opciones en este año 2020, que incluyen, pues, de manera principal, tener, digamos, prioridad para comprar boletos para partidos, pero de forma individual, también de manera limitada. Recordemos que están trabajando de manera muy cercana junto con la liga como con las autoridades estatales. Este es el reporte de Tapa Nava sobre esta situación de los Cowboys. Ya saben, nuestro insider de los Dallas Cowboys, quien básicamente pues destaca los siguientes puntos: no tendrán abonados de temporada este año, los dueños de boletos de temporada tendrán prioridad para comprar boletos para partidos individuales, también de manera limitada, las entradas para un solo juego podrían estar en diferentes lugares con respecto a sus asientos normales, los dueños de boletos de temporada aún conservarán sus asientos, incluida la ubicación, y todos sus beneficios a partir del 2021, sin importar si compran boletos o no en el 2020. Bueno, y pues todas estas informaciones, noticias se siguen dando en el día a día y sabemos que hace tan solo 6 días la NFL y la Asociación de Jugadores llegaron a buen puerto en cuanto a entendimientos, a varios acuerdos y ese convenio laboral aún no se ha firmado. Tienen hasta el 5 de agosto para poderlo firmar. Básicamente lo que entendemos y lo que se ha anunciado es que son cuestiones de detalles, de terminología, de abogados que están tratando de hacer lo más precisos posibles con las palabras. Recordemos que el diablo está en los detalles y si se trata de abogados involucrados, pues más grande es el diablo, ¿no? Entonces básicamente de eso se trata. Y ya metiéndonos en temas de la actualidad de los diferentes equipos, hablemos de John Lynch, el exjugador de la NFL y gerente general del equipo de San Francisco, que llegó también a un buen acuerdo, a buen puerto con el equipo de los Niners para extender su contrato. Así que pues estará al menos hasta el 2024. Este largo acuerdo se da luego de que en 3 años trajo a Shanahan principalmente y juntos llevaron a la franquicia al triunfo del primer campeonato de la organización en 25 años. Claro que hay todavía temas pendientes sobre la mesa para este equipo de San Francisco, los subcampeones, porque los 49ers han extendido contratos a gente importante, ya lo decíamos, a su gerente general John Lynch hasta 2024, pero también a su head coach Kyle Shanahan hasta el 2025. También hasta ese mismo 2025 le extendieron al ala defensiva Eric Armstead y al corredor Raheem Mostert hasta el 2022. George Kittle sería el próximo en esa lista para renovar contrato con el equipo. Pensando en esta tripleta, en esta combinación de Lynch, Shanahan y, por supuesto, el líder del ataque, su quarterback, Jimmy Garoppolo, ¿cuál sería el eslabón más débil de esta tripleta, Sergio?
Jimmy Garoppolo, Cari Correa. Yo sé que a varios no les va a encantar la respuesta, pero es lo que realmente pienso. En una temporada en la que San Francisco llegó al Super Bowl, no fue gracias a Jimmy G, fue más por lo que pudo hacer la defensiva de 49ers que por un Garoppolo que tiene números promedio, la verdad, de un quarterback en la NFL. No lanzó para más de 4,000 yardas, no lanzó más de 30 pases de touchdown, lanzó 13 intercepciones. Jimmy G me parece un buen quarterback, pero nada extraordinario, la verdad.
Entonces lo que nos está diciendo Sergio Fer es que con cualquier otro quarterback podrían seguir manteniendo esa inercia ganadora.
Sí, tampoco no sé si con cualquier otro, ¿no? No es uno del montón.
No dije eso.
Entiendo que tampoco es que metes la mano en un sombrero de mariscales de campo y el que salga va a hacer lo mismo. Me parece que no va por ahí, pero la historia del deporte profesional, Cari, te dice que ese es el modelo de arquitectura ganador. Una gerencia eficiente, que tenga una buena relación con el entrenador y, por supuesto, la posición más importante del equipo y tu superestrella que esté alineada de esa forma. Así han operado los Spurs, así han operado los Patriotas, así han operado los Toros de Chicago. Las franquicias deportivas más exitosas de los últimos 25 años han operado de esa forma. Pero voy a coincidir con Sergio que el eslabón más débil sí es Jimmy Garoppolo.
A ver, Pablo, ¿podrán sostener el éxito de la campaña anterior, aún pensando que sea con Jimmy Garoppolo o sin Jimmy Garoppolo, pero podrán mantenerse sobre esa línea Shanahan y Lynch?
Sí, definitivamente, porque Jimmy Garoppolo no fue el culpable de que hayan perdido un Super Bowl, lo pierden en equipo. Curiosamente, en el Super Bowl ellos tienen la tercera mayor cantidad de yardas permitidas por tierra, la segunda mayor cantidad de yardas permitidas en total. Solamente New Orleans les avanzó más de 400 yardas totales, Kansas City 397, y la segunda mayor cantidad de puntos recibidos. No es que sea la defensiva el punto más débil, no lo es. Creo que puede pasar entre Jimmy Garoppolo y los corredores, que tienen un buen tándem de corredores y que corren bien el balón, lo es, pero no son corredores espectaculares. Oye, en conjunto forman un buen grupo de corredores. Yo creo que Jimmy G le estamos exigiendo demasiado para un quarterback que ha ido progresando, que vino de una lesión y puso un equipo, si lo quieren ver de esa forma, o el equipo completo llegó hasta un Super Bowl. Pero Jimmy G no fue el culpable de haber perdido un Super Bowl.
Pero Jimmy tampoco G no fue lo ganaron por él.
Oye,
Pablo,
a ver, no, nada más escuchen,
pero
escuchen esto.
Pero tampoco lo ganó.
El primer coach en renovar una extensión de contrato desde Shanahan fue Mariucci en el 99. Por supuesto que algo está haciendo muy bien Lynch, ¿eh?
Sí, y ojo, sí, le echamos mucha responsabilidad de lo sucedido a Jimmy G, pero señores, Shanahan ya lleva 2 Super Bowls perdidos, ¿eh?
Uno como coordinador ofensivo, sí, y ahora como head coach, estamos de acuerdo. Pero sí, para mí es Jimmy Garoppolo. Pablo metió en la plática los corredores, y en eso también podemos estar de acuerdo. No es el mejor ataque terrestre de la liga ni cerca, pero de los tres, Lynch, Shanahan y Garoppolo, entonces, Cari, creo que los tres coincidimos que Garoppolo es el eslabón más débil.
Bueno, todo tiene que venir desde una buena base. Sí, adelante, Pablo.
Sí, Cari, rápidamente, yo creo que es parte de un proceso y Jimmy G puede ir en ese proceso para acabar siendo un quarterback que le carguen la responsabilidad. Ejemplos claros, 2. Ben Roethlisberger ganó un Super Bowl entregando el balón. Hoy en día, uh-huh, Ben Roethlisberger es otro tipo de quarterback. Russell Wilson lo hizo también. Entonces, uh-huh, hay que esperar para ver Jimmy G si logra ser ese quarterback al cual le puede recargar toda la ofensiva. Creo que va en ese
Pero
proceso.
Pablo, Entiendo el punto del proceso y de darle tiempo, pero estás de acuerdo que Garoppolo no es Russell Wilson, ¿verdad?
No, no, de acuerdo. Ni es Big completamente Ben. De acuerdo, completamente de acuerdo. No, no, no,
bueno,
no, le falta más cachete.
Proceso...
Le falta
no,
más
Big
cachete.
Ben es el doble, de hecho.
Señores, ese proceso del que hablaba Pablo tiene que partir de una buena base y en la base están las decisiones más importantes, así que vamos a revisar cuáles han sido esas contrataciones que ha hecho John Lynch desde su llegada al equipo de San Francisco. Contrató a Kyle Shanahan, ya lo decíamos, en el 2017 y le extendió contrato hasta el 2025. También adquirió a Jimmy Garoppolo y a Dee Ford vía canjes. Eligió en el draft a George Kittle, a Nick Bosa, bueno, tremendos jugadores, Fred Warner y Mike McKinley. Y firmó a Richard Sherman en la agencia libre. Y sobre este tema hemos lanzado nuestra encuesta en redes sociales para que participen con nosotros, que de hecho ya tenemos muchos votos. La tripleta de John Lynch, Kyle Shanahan y Jimmy Garoppolo lograrán y les dejamos estas opciones. Con el 31% ganar un Super Bowl o más, 27% llegar a otro Super Bowl, pero el 42% de ustedes opinan que ya no ganarán un Super Bowl. Ahí están las respuestas, pueden seguir votando. Y lo que sí es un hecho es que en el balance de lo que... dicen, es supuestamente justo, el balance de Lynch Shanahan sigue siendo marca perdedora, 23-25, que porque llegaron a un Super Bowl nos olvidamos de ello, pero ahí está la marca, la tienen para recuperarse todavía en el 2020. Vamos a hacer una pausa en NFL Live y ya volvemos con más temas.
Took the helmet off of Mason Rudolph and slammed him on the top of the head. And the benchers are coming off the field. Oh, my goodness. There's a brawl going down inside the 10-yard line. With 8 seconds to go in the game, a wild scene.
You know, that is a bad thing. What I did was foolish, and I shouldn't have allowed myself to slip like that.
I know it's Bush League. I know he's, you know, a total coward move on his part. I'm not going to back down from any... bully out there, so
we'll see how serious the NFL is about their players.
Myles Garrett has been suspended indefinitely. His season is finished.
We ride together. That's it.
It leads onto the field, and it's either going to meet the expectation or not meet it.
It is a man versus himself battle. How we're able to perform will determine our fate.
It's easy. It's either you or the team. Make a decision.
Sabemos que las aspiraciones de los Steelers para esta campaña 2020 dependen muchísimo de qué tan sano y se pueda mantener sano su quarterback Ben Roethlisberger. Pero además de qué tan contendientes puedan ser en una misma conferencia donde están los campeones, los Chiefs, y en su misma división donde también hay otros grandes contendientes como son los Ravens, hay una batalla interna que tendrán que librar los jugadores de los Steelers. Y es esa batalla contra sí mismos. Vamos a ver el comparativo de los números, sobre todo la ofensiva, que tuvieron en el 2018 con lo que hicieron en el 2019. Comenzando con un Big Ben que sabemos que en el 2018 dejó buenos números, pero... pues en el 2019 solamente jugó 2 partidos por esa lesión de codo. En el 2018 tuvo una temporada con más de 5.000 yardas y 34 touchdowns. Buenos números, pero sabemos que es propenso a las lesiones, así que tendrá que tener muchísimo cuidado, procurarse y también el equipo procurarlo muchísimo más. James Conner y Juju registraron más de 1.400 yardas totales cada uno en 2018, pero su rendimiento en el 2019 bajó drásticamente con 715 y 552 yardas para cada uno de manera respectiva. Bueno, preocupa obviamente esa situación de los Steelers, pero ¿quién tiene el mayor reto para sí mismo en este 2020, Pablo?
Yo te diría que James Conner, quizá James Conner, porque ha sido un jugador que, bueno, la historia de él es formidable y no hay duda de la capacidad ganadora y la mentalidad tan fuerte que tiene James Conner. Pero sabemos de la poca valía que tienen los corredores, de que si no funcionas en una campaña, o aunque funciones en una campaña, te pueden poner como jugador franquicia y no te dan un contrato a largo plazo o X cosa. Y el juego terrestre es clave en los Steelers. Yo creo que James Conner tiene que regresar a lo que hizo hace un par de años, ser un corredor más consistente y, bueno, pues tratar de mantenerse fuera de lesiones, aunque eso sí es muy difícil, ¿no?
Y supuestamente está sano, pero estará también jugando el año final de su contrato, Sergio.
Uh-huh. Pero yo creo que es Juju Smith-Schuster el que más tiene que demostrar y el más obligado, porque pasó de una temporada de casi 1,500 yardas en el 2018 a una de apenas 500 yardas en el 2019. Y todos decíamos, es que no estaba el Big Ben. Y tienen algo de razón. Pero ahora que vuelve Roethlisberger, es Juju que tiene que demostrar que puede ser el receptor número uno de una franquicia histórica como Pittsburgh, porque además él quiere meterse a la plática de los mejores receptores de toda la liga. Así llegó, así impactó a la liga en sus primeras dos temporadas. Así que viene de un año decepcionante. Tiene que demostrar el receptor.
Sí, pero a ver, en el 2019 sabemos que tuvo lesiones de pie y de rodilla, pero que también las defensivas iban contra él todo el tiempo porque no tenía mucho acompañamiento. Ahora sí que tiene mayor acompañamiento. De hecho, llega Chase Claypool, este novato que ya veremos qué tal rinde, pero que promete muchísimo también en el terreno de juego, Fer.
Sí, Cari, y también llega Eric Ebron, está Deonta Johnson, en fin, este equipo tiene adiciones interesantes. Creo que la clave en todo esto es cómo nos planteaste la pregunta. ¿Quién se tiene que exigir? ¿Quién necesita una mejor temporada? ¿Y quién está jugando por un contrato? Claro está que Juju y Conner. Es una larga fila la que tienen los Steelers por pagar por dos jugadores que se están sentando a la mesa para recibir el salario que buscan en las próximas temporadas, como Watt, en fin. Y me parece que Conner no estará la próxima temporada ya con el equipo de los Steelers. Una de las posiciones de las que más se puede desprender un equipo con relativa facilidad es la de corredor. Entonces debe de tener un año excepcional Conner. De lo contrario, me parece que será su última temporada como jugador de los Steelers.
Y yo sé que ninguno mencionó a Big Ben porque es obvio que sigue siendo el gran muchachote de los Steelers y que sin él quedó demostrado que no hay un plan B en esa posición, pero también son como esos zapatos carísimos que tienes en la cajita para que no se te vayan a gastar y que te da miedo sacarlos, pero que tienen que ir de vuelta al terreno. Así que mucho cuidado con lo que le pueda pasar a Big Ben porque ahí se pueden terminar las aspiraciones de los Steelers. Y más adelante vamos a estar repasando el calendario que van a tener para este 2020. Hacemos la siguiente pausa de NFL Live, no sin antes invitarlos a que no se pierdan a través de nuestras pantallas el regreso de la NBA. Todos estamos muy contentos por ello y queremos compartirlo con ustedes. Rockets y Mavericks chocarán este viernes en un duelo imperdible tras el reinicio de la NBA. 8 p.m. Tiempo de México por la señal de ESPN Latin y por ESPN Play. Llegamos a esta gustada sección donde ustedes se han reído mucho con nosotros porque ponemos a prueba los conocimientos de nuestros analistas, así que vamos con las trivias y en esta ocasión comenzamos con el señor Pablo Viruega. Nos metemos, ya saben, en el túnel del tiempo, vamos muy atrás y esta sí que está difícil porque yo todavía ni nacía. ¿Con quién cambiaron los 49, los Niners, para seleccionar a Jerry Rice en el draft de 1985?
Mira, te puedo decir de qué universidad salió Jerry Rice, que salió de Mississippi Valley State en 1985. No, pues es que yo ni había nacido.
Ay, no. ¿Ya estabas en la universidad?
No, estaba en la universidad todavía, estaba en la, es más, estaba en primero de secundaria, me acuerdo por el temblor. No tengo ni idea.
A ver,
no sé.
Ahí va la respuesta. San Francisco cambió su primera, segunda y tercera ronda de ese draft con los Patriots por la 16ª selección global para elegir a Jerry Rice. Según reportes, Bill Walsh saltó por el receptor de Mississippi Valley State para ganarle a los Cowboys, que tenían la 17ª selección global. Ahí está.
Buenísimo.
Ya aprendiste algo nuevo,
medio
Pablito.
Punto, ¿no?
Valió la
maestra,
pena.
Medio punto, ¿no? Di Mississippi Valley State, ¿no? Medio punto, ¿no?
Bueno, a ver, después vas a tener oportunidad de reivindicarte. Mi querido Fer Tirado, la siguiente pregunta es para ti. ¿En qué ronda fue elegido Brian Griese por los Broncos? Y este equipo, no puedes fallarla.
Sí, bueno, pero... puedes decir segunda ronda, Cari.
Cuatro.
Segunda
ronda. ¿Te la jugaste
ronda.
Con segunda ronda? Órale,
sí.
Va. Pues no, respuesta incorrecta. Brian Griese fue elegido en la tercera ronda del draft del 98 por los Broncos. El egresado de Michigan tuvo la complicada tarea de ser el sucesor de John Elway en Denver. Así que,
si a Pablo
tache
le diste
y tache.
Medio punto, yo me quedé más cerca, ¿no?
No, él lo pidió, pero yo no se lo di.
Ok.
Tache y tache.
Cari.
Fue el pick número 91, ¿eh? Ya tengo otro medio punto.
No, ya no vale, ya pasó. Vamos ahora, Cari. Okay. Ya me lo pusieron nervioso. A ver.
Dale suave, por favor. Sí me bañé, Cari, como quedamos, ¿ok? Por favor.
Sí me bañé.
No parece, no parece. Deep, ¿quién interceptó en tiempo extra a Matt Hasselbeck en la ronda de comodín en 2003?
Uf, ¿en la ronda de comodín qué?
Yo sé.
En la ronda de comodín en el 2003.
¿Sí se la sabe, Pablo? ¿De verdad? Green Bay contra Seattle, ¿no?
Si Sergio no se la sabe.
Fue un defensivo, eso me queda claro que fue un defensivo.
Ah, bueno, pues, medio punto más para Pablo. Perfecto. No, voy a decir.
Entonces Sergio no se la sabe.
Tramon Williams.
No, señor. Aquí está la respuesta.
Fue Leroy Butler.
Paul Harris, esquinero de los Packers. No. Que devolvió la intercepción a touchdown para eliminar a los Seahawks de Matt Hasselbeck.
Sí,
en aquella ocasión,
sabía que era Green Bay.
El quarterback mencionó.
Y dije un corner de los Packers. ¿Cuánto sumé? Cari.
No, 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 así no vale. Dijo, queremos el balón y anotaremos. Y pues concedido. Ahora, aquí Venga. Vienen las preguntas.
A ver, yo tengo, a ver, yo tengo una. No, yo tengo una, yo tengo una. Yo tengo una para Cari, ¿ok?
Por favor.
Porque siempre
pero
nos pone a prueba.
Acerca, yo decido para quién van las preguntas.
Pero yo tengo... No, pero la producción me dio chance. A ver, Cari, tú eres aficionada a los Steelers, ¿ok? Steelers, sí. Ahí va la pregunta. ¿En qué año y contra qué equipo se dio la primera victoria en postemporada de los Steelers?
¿En qué año?
¿Y contra qué equipo se dio la primera victoria en postemporada de los Steelers? Es más, fue una jugada memorable.
Un desastre esta sección, producción.
Sí, somos un desastre.
Puedes decir que lo transmitió Pejo Garay y te damos medio punto, Cari.
También. No, te damos un punto no completo, sé. Cari. Pues imagínate.
Me la voy a jugar. A ver, contra los Broncos.
¿En qué año, Cari? ¿En qué año?
No.
Tampoco.
No.
Tampoco. Mira, ni siquiera había nacido yo, Cari. Ahí está. Va, 1972. Ahí está la respuesta. 1970. Pero lo había narrado Trejo Garay. Te dijo Fer que lo narró Trejo Garay. 1972 le ganaron a los Raiders de Oakland. Fue cuando se dio la inmaculada recepción, ¿no?
Y yo no estaba en cancha. Bueno, un desastre todos. Aquí vienen entonces las preguntas compensatorias. Una más. ¿Quién es el quarterback con más regresos en el cuarto en las últimas 5 temporadas? ¿Quién se la sabe? ¿Quién dijo yo?
Dak Prescott.
No, ¿qué Dak Prescott ya, Sergio? A ver, Fer.
¿Me puedes repetir la pregunta?
A ver, otra vez, Cari.
¿Quién es el quarterback con más regresos en el último cuarto en las últimas 5 temporadas?
Voy a decir Russell Wilson.
No, sale bye. Pablo.
Voy a decir, me quitó Russell Wilson. Aaron Rodgers.
No, señores, estaban lejísimos. Aunque usted no lo crea, Derek Carr sumó 17 regresos en el último cuarto para ganar el partido desde el 2015, siendo líder en este rubro. El 47% de las victorias de Mariscal de Campo en este lapso han sido por esta vía.
Yo estuve más
así
cerca porque...
Así cerramos el contar los regresos contra Cincinnati, los Jets, Miami, todo eso, ¿no?
No dimos una, señores. Bueno, vamos a tomar un poco de aire y a reponernos de esta depresión. Quedamos devastados. Ya volvemos tras la pausa a NFL Live con otros temas todavía por analizar. No se despeguen. Estamos de vuelta y bueno, sabemos, ya comentamos que la temporada pasada los Steelers se fueron muy, muy, muy golpeados por las lesiones, comenzando por su quarterback Ben Roethlisberger, y pues la ofensiva se vino a pique, sus números fueron tristísimos, básicamente lo que los mantuvo en competencia fue la defensiva de los Steelers, y si ese departamento se mantiene en ese mismo nivel para el 2020, y si la ofensiva regresa a su buen rendimiento, ya teniendo de regreso también a su quarterback, la verdad es que lucen muy bien para pelear por algún lugar en los playoffs. playoffs y ser contendientes en la conferencia americana. Tuvieron muchas altas, muchas bajas, vamos a repasarlos rápidamente. El ala cerrada, Eric Ebron, encabeza las altas de los Steelers, por supuesto, para esta campaña, junto a Derek Watt, el guardia Stephen Wisniewski, el tackle nariz Chris Burnley y el profundo Curtis Riley. Y en sus bajas están el guardia Raymond Foster, quien anunció su retiro, también Javon Greigert y el ala cerrada Nick Bannett, junto con Russell Benix, Artie Burns y el profundo Sean Davis. Escuchemos las palabras de su head coach Mike Tomlin al respecto de su quarterback.
We didn't have him throw here yesterday. We've really been focusing on getting to know these young guys. But obviously he's been throwing and that throwing has been going well. We like where he is. We don't have any reservations about him being a fluid participant in this training camp process. You guys know I like catchphrases, but what you're talking about is conduct that is detrimental. Because in this COVID environment, if you're not exercising discretion and being thoughtful about how you move, that conduct is detrimental to your cause and to ours collectively. You know, it's one fail, all fail in this environment. And so we're going to continue to package the messaging that way.
Vaya que les pesó muchísimo el tema del quarterback. La ofensiva aérea fue la número 31 de la liga el año pasado. Solamente por encima del equipo de Washington. Una tristeza total. Mi querido Fer Tirado, vamos a repasar su calendario 2020. Te lo dejo, todo tuyo.
Sí, Cari, y bueno, pues no hay mucho hacia el fondo cuando eres la ofensiva número 30 en yardas por juego, cuando eres la número 27 en puntos por juego. Por eso, el margen de mejoría es mucho para estos Steelers y dependen de lo que platicábamos hace un rato, de que Big Ben tenga una temporada sana y me parece que las demás cosas podrían venir por añadidura. A ver, vamos a analizar. Tienen un debut muy ganable contra los Gigantes, es cierto, en Nueva York, pero cuatro de los siguientes juegos, de la semana 2 a la 6, son en casa. Ahí es donde Pittsburgh se tiene que hacer sólido, porque después cierran la temporada 3 visitas en los últimos 4 juegos. Así es que yo los tengo en la semana número 1 contra los Gigantes, arrancando con victoria en MetLife. Entendiendo que además el factor de visita en esta temporada va a ser atípico. Cuando se juegue sin gente, los estadios ajenos no van a pesar como suelen hacerlo. Después juegan contra los Broncos y tristemente digo que le van a ganar a Denver. Se van a poner en 2-0. Juegan contra los Tejanos, también en casa, en Hinesville, se van a poner 3-0. Después van a Nashville para ganarle a los Titanes. Ahí los tengo entonces con marca de 4-0. Un inmejorable inicio de temporada. Después juegan contra Filadelfia y ahí los veo perdiendo su primer partido de la temporada. Juegan contra los Browns de nueva cuenta en Pittsburgh y ahí vuelven a ganar para ponerse en 5-1. Después van a Baltimore, el viaje más complicado que tienen en toda la temporada regular, para ponerse 5-2. La semana 8 es de descanso para los Acereros. En la semana 9 van a Dallas para perder y ponerse en 5-3. Un partido muy cerrado, pero me parece que van a perder ese juego. Contra los Bengals en Heinz van a ganar, se van a poner con marca de 6-3 ahí. 7-3 porque van a ganar en Jaguars. Después reciben a los Ravens, un juego fundamental en las aspiraciones de postemporada y me parece que también emocionales de los Steelers para ponerse 8-3. Los veo ganando. Contra Washington también los veo ganando. Después caen en Buffalo para ponerse 9-4 en la semana 14. Contra los Bengals los tengo ganando para ponerse en 10-4 en ese momento. Contra los Colts los tengo ganando como locales también en Heinz con 10-5. Y cierran la temporada en Cleveland perdiendo para ponerse con marca de 10-6. Es el estimado que tienen. En 10.5 está el over-under, para mi gusto, del equipo de los Steelers.
10-6 sería la marca que le deja Fer Tirado. Casi en todo coincido contigo, mi querido Fer. Quizá yo sí el juego del 11 de octubre contra los Eagles de Filadelfia los veo con posibilidades de ganar, sobre todo porque vendrían de una inercia ganadora de 4 partidos arrancando la temporada. No sé qué digan ustedes, compañeros. Pablo, Sergio.
Que antes,
fíjate que yo creo...
La visita a Tennessee está, yo creo, muy que brava, Semana 4.
Sí.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ahí en Tennessee pueden perder y podrían ganar el de Filadelfia, lo cual no alteraría mucho el pronóstico que hace Fer. Tengo mis dudas el ganarle los dos a Baltimore, aunque tomando en cuenta que juegan de local, aunque sea sin público, podrían ganarlo. Y yo creo que sí tienen posibilidades de sumar 10 victorias en la campaña, sin lugar a dudas.
¿Los ves como campeones divisionales?
¿Nefer?
No sé si el que
cae bueno, ante su pronóstico.
O si eso es un.
Ustedes, caballeros.
Sí.
No, en, no los veo.
Yo
no.
Creo que enmudeció ante su pronóstico, Fernando, pero yo sí los veo como campeones divisionales. No, perdón. Yo veo a los Ravens como campeones divisionales. Claro. Como a los Ravens. Okay.
Perdón, no, coincido. No los escuché. ¿Cuál era la pregunta?
Que si ves.
Si los ves como campeones divisionales.
No los veo como campeones divisionales. No. Me parece Baltimore. Que eso va para Baltimore. Sí, para Baltimore.
Correcto.
Mira, mejor para los Steelers no partir como los favoritos. No tienen la presión encima. Todo será ganancia. Vamos a la siguiente pausa.
Ay, ya justifícalos.
Chavo. La emoción alrededor de la llegada de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers es grande. Algunos colocan al equipo de Florida para ser el primero en jugar un Super Bowl en casa.
El Super Bowl que se juega en Tampa Bay lo van a disputar los Bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
No. Yo no tengo duda, son el equipo número uno en la Conferencia Nacional, son el equipo a seguir.
Y es que el máximo ganador de Super Bowls no está solo. Se unió a una ofensiva que ya tenía varias armas como los receptores Mike Evans y Chris Goodwin. Las alas cerradas, Cameron Brate y O.J. Howard, sumando a esto la llegada de otra exestrella de los Patriots, Rob Gronkowski. ¿Pero qué pasa si algo le sucede a Tom Brady? ¿Quién sería el encargado de tomar los controles? ¿Y qué tan dramáticamente cambiarían las posibilidades de un equipo que terminó 7-9 la campaña pasada con Jameis Winston al frente, quien ya no se encuentra en el equipo? Si bien mucho puede cambiar de aquí a septiembre, hoy los Buccaneers tienen tres mariscales además de Brady: Blaine Gabbert, Ryan Griffin y Reed Sinnett. Blaine Gabbert, quien se perfila para ser el suplente del número 12, fue un recluta de primera ronda en 2011 por los Jacksonville Jaguars. Gabbert se convirtió en quarterback titular de los Jaguars apenas en la semana 3 de su año de novato. Tuvo una temporada más como el estelar de Jacksonville, pero múltiples lesiones en su tercer año lo alejaron del terreno de juego. Desde entonces, Gabbert ha estado en cuatro equipos diferentes sirviendo primordialmente como reserva. Ryan Griffin fue firmado por los New Orleans Saints en el 2013 como agente libre proveniente de la Universidad de Tulane. Desde el 2015 forma parte de los Buccaneers. Sin embargo, Griffin solo ha participado en dos partidos y solo ha lanzado cuatro pases en seis temporadas. Por último, Tampa Bay tiene a Reed Sinnett, un novato agente libre proveniente de la Universidad de San Diego. Sinnett se convirtió en el estelar para USD apenas el año pasado, en su temporada de senior. Es descrito como un quarterback de bolsillo, sin un brazo espectacular y poca movilidad. Un roster profundo en varias zonas del campo, sobre todo a la ofensiva, se podría tornar frágil si su quarterback, que iniciará la temporada con 43 años de edad, tuviera que abandonar un partido. Bueno, dicen por ahí que el quarterback suplente es el jugador más querido de una ciudad hasta que le toca salir a jugar, porque es el que saca las papas del fuego si es que el titular se lesionó o tuvo una baja de rendimiento, y hay de suplentes a suplentes. Están los veteranos curtiditos que saben cómo reaccionar ante una situación adversa y, por supuesto, los jóvenes que están esperando una oportunidad. Señores, ¿quién cuenta con el quarterback suplente mejor en este momento? Pablo.
Pues fíjate que me incliné por Andy Dalton del equipo de los Dallas Cowboys. Es un gran, va a ser un gran suplente porque nunca ha estado en esa posición y yo creo que él asume primero la responsabilidad de ser suplente. Para ser un suplente primero tienes que conocer que eres un suplente. Y de ahí vas a aportar muchísimo para tu equipo. La experiencia, el haber estado en un equipo que constantemente llegaba a un playoff, aunque no lo pudo ganar por parte de un conjunto. Pero yo creo que esa experiencia va a ser fundamental para los Dallas Cowboys.
Sergio, ¿coincides?
Un poco, pero no, Cari. Voy a poner sobre la mesa a Jameis Winston en Nueva Orleans, porque es probablemente el primer quarterback en la historia, Jameis Winston, que viene de ser líder de yardas de toda la liga, lanzó para más de 5,000, que luego sale de ese equipo para llegar a ser suplente en otro. Y me imagino a Winston detrás de Breeze siendo una especie de Taysom Hill. Este jugador que puede pasar y puede correr con su fortaleza física va a ser como un juguete en el sistema de Sean Payton a la ofensiva.
Sí, pero ojo con esas intercepciones y a ver cómo quedó después de la cirugía, ¿o no, mi Fer?
Claro, es tener a tiro loco Macron, ¿no? Cuando entra el juego, me parece que lo que quieres es paciencia, es templanza, es experiencia, es tranquilidad, es un administrador de juego. Creo que ese debe ser el perfil de un quarterback suplente. Yo voy a coincidir con Pablo, con Dalton, porque además lo necesitas como un tutor, a manera de mentor. Es bien difícil poner un mentor atrás de Drew Brees, eso me queda claro. Pero no quieres a alguien que esté compitiendo directamente por el puesto, sino que asuma perfectamente su rol, y el que la tiene muy clara que no va a ser titular y que solamente está ahí en caso de una emergencia, me parece que responde al nombre de Andy Dalton.
Oigan, ¿y cuántas veces no hemos dicho también que Nick Foles es el suplente por categoría? Pues yo creo que es un buen suplente para Mitch
MVP
también, y la situación de los Bears actualmente.
Por
exactamente,
supuesto.
El MVP del Super Bowl. Bueno, pausa y ya volvemos con la recta final de esta edición de NFL Live. Estos son los mejores 10 jugadores de la NFL de acuerdo a la lista que publicó NFL Network. En el número 10, Derrick Henry; 9, Stephon Gilmore; 8, DeAndre Hopkins; 7, George Kittle; 6, Christian McCaffrey; 5, Michael Thomas; 4, Pat Mahomes; 3, Aaron Donald; 2, Russell Wilson; y el número 1, Lamar Jackson. ¿Estás de acuerdo con esto, Pablo Viruega?
Yo sé que esta votación se hizo al final de la temporada regular y era otra historia. Quizá tendrían que haberla publicado en ese momento, no ahora que conocemos todo lo que hizo Patrick Mahomes. Entonces, yo nada más quitaría a Patrick Mahomes en cuarto. Es mucho más quarterback que Lamar Jackson, sin duda. Y de lo demás, está bien.
¿Coincide, Sergio?
No. Estoy de acuerdo que hoy Mahomes es mejor que Lamar Jackson, en eso sí. Pero ¿qué pasó con los Drew Brees y los Aaron Rodgers y los Tom Brady's? Perfecta la emoción de las generaciones jóvenes, y los veteranos y los salones de la fama y los experimentados ya no juegan, ya se retiraron, no vi la noticia.
Pero esto no es nada más de mariscales, Fer.
No, y yo creo que muy pocos de esos jugadores, Cari, redraftearían a todo el universo de NFL arrancando con ese jugador en la primera posición, o con Aaron Donald dentro del top 5. Me parece que es más bien algo similar al Madden que otra cosa.
Bueno, señores, nos vamos. Gracias.